Bienvenidos todos, aquí comienza Fricanía, el primer y único programa de la radio española, el decano de todos los programas que tratan sobre África, sobre sus sociedades, sobre las culturas, sobre la actualidad del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Berú, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Radiopoli, Radio Actividad, Onda Azul Radio, la Unión de Radios Libres y Culturales de Madrid a través de su portal www.audio.urcm.net, a través de Radio Geneto, a través de Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, es decir, estamos en Madrid, Valencia, Bilbao, Toledo, Aranjuez, Segovia, Ferrol, Córdoba y Jaén, Almería, Leganés y Tenerife. Estamos presentes y representados por todos vosotros a lo largo de toda la geografía de la península ibérica. Y también sabéis que os podéis descargar el programa o escucharlo a través del portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur. Esto es www.africafundacion.org. Y además del programa Africanía, además de poder descargar o escuchar La Otra Cara de África, también pues, podéis encontrar la actualidad del continente africano siempre desde la visión del sur. Noticias, actualidad, opiniones, entrevistas, trabajos académicos, la visión de África de todos los mejores profesionales que están allí sobre el terreno, el portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, la mejor herramienta para conocer África. Y hoy os hemos preparado un programa pues, muy especial por el entrevistado que vamos a tener aquí compartiendo con todos nosotros. Vamos a hablar de ángeles, vamos a hablar con un ángel. Vamos a hablar de Los Ángeles de Bucro, que así se llama el libro que ha escrito Maite Pérez Báez, a quien tendremos con nosotros, y que habla sobre el trabajo excepcional desarrollado por un padre blanco que se llama Ángel Olaran y que lo está desarrollando en favor de la sociedad etíope, de la sociedad de Bucro, sobre todo especialmente trabajando con mujeres y niños. Tremendamente excepcional el trabajo que está haciendo con los niños más desprotegidos, más marginales. Manteniendo su dignidad y su desarrollo lo más digno posible. Y perdón por la redundancia. Así que Ángel Olaran y Maite Pérez Báez con todos nosotros y por supuesto también tendremos todas las actividades con temática africanista en los próximos minutos. Y la música hoy va a un país. En Africanía vamos a estar escuchando la música del país del que vamos a hablar, precisamente Etiopía, que quizás es una de las músicas más desconocidas en el continente occidental o en los continentes occidentales. Este señor que vamos a escuchar se llama Alemayehu Esete. Un hombre que le gustaba pues vestir de forma un tanto estrambótica. Con muchos dorados. Y peinarse a lo Little Richard.
Uy. Chegalich konjo di jallech gorbete 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 rendaw yimanyo shala rendan anushan rendaw yimanyo shala rendan anushan bemenyo tikwazu sodet yagnyushal yagnyushal yagnyushal
Seguimos en las tierras de Etiopía, pero cambiamos de género en cuanto nos vamos a una voz de mujer. Ella suele cantar con su banda. Banda que se llama Walias Band. Y aquí la escuchamos en sus primeros registros occidentales grabados en París. Este se llama Tícita. Aquí la escuchamos acompañada a la trompeta por Johan Estecola. Berhan Kidan a los teclados, Tamara Areu a la batería y Derech Tefera al bajo. Se llama Netzanet Meles y este corte, vamos, perdona, el disco se llama Spirit of Shiva. Y el corte os había dicho que se llamaba Tícita.
África, ven a Gaztambide de 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de la actualidad con nuestra selección de las noticias del continente africano que vienen precisamente de los medios de comunicación del sur y nuestra compañera Rosa Moro, y empezamos por una noticia surgida en Namibia: es las cautelas hacia los acuerdos económicos con Europa de los países del sur de África.
La actual pelea por los recursos y la táctica de Europa de ceñirse exclusivamente a acuerdos de libre comercio podría dificultar las iniciativas de integración económica de la Comunidad de Desarrollo del África Austral. Durante una conferencia titulada Capturar las oportunidades de negocio en la zona de libre comercio del África Austral, el secretario permanente del Ministerio de Finanzas de Namibia aseguró que los actuales acuerdos EPA, a través de los cuales Europa ha fragmentado la región, podrían estropear los planes de formar una unión de aduanas de los miembros de la zona que se prevé que se implante en 2010. Por su parte, el oficial de Comercio e Industria, Finanzas e Inversiones del Programa de Secretariado del Sur de África destacó que la importancia de tener en cuenta los acuerdos de comercio que hay actualmente sobre la mesa y que esto afectará a la forma en que funcionará la unión de aduanas de la zona. Según él, se necesita ser cauteloso sobre cómo los EPA podrían afectar al trabajo de la unión de aduanas. Este mismo oficial describió la estrategia de dividir los grupos en la región para crear acuerdos por separado como la de divide y vencerás, después de la ruptura de las negociaciones de Europa con los países de la ACP, África, Caribe y Pacífico. 40 inmigrantes clandestinos guineanos son expulsados de España.
40 jóvenes guineanos, inmigrantes clandestinos que han sido repatriados desde España, fueron recibidos en el aeropuerto de Conakry, la capital guineana. Los refugiados pasaron 45 días de espera en un campo de refugiados antes de ser embarcados para Conakry. Según fuentes policiales, habían subido un barco clandestino de Dakar, capital de Senegal, pagando cada uno unos 1.500 euros para poder llegar a las costas españolas. El primer ministro guineano ha visitado a los expulsados para sensibilizarles sobre el peligro que corren aventurándose en estas embarcaciones de fortuna. 35 de los expulsados eran de la región de Kundara, al norte de Guinea Conakry, que hace frontera con Senegal. Condenan a Argelia por la muerte de dos estudiantes saharauis en Agadir, Marruecos.
La Unión Nacional de Estudiantes Argelinos ha condenado enérgicamente la continuación de los crímenes coloniales de Marruecos contra el pueblo saharaui, siendo el último de ellos el asesinato de dos estudiantes saharauis en Agadir, Marruecos, durante una asentada pacífica. En un comunicado de prensa publicado este fin de semana, califica la continuación de la represión contra los pacíficos estudiantes saharauis en las universidades de Marruecos como una flagrante violación de todas las cartas y convenciones internacionales, y reiterando la solidaridad de los estudiantes argelinos con sus hermanos saharauis. A este respecto, la Unión de Estudiantes hizo un llamamiento a los organismos internacionales para que intervengan urgentemente para poner fin a las continuas violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, para garantizarles la protección internacional y permitir al pueblo saharaui recuperar su derecho natural y fundamental a la autodeterminación. Por otra parte, la Organización de Estudiantes ha declarado que está convencida de que la aceleración de las implementaciones de una solución definitiva sería la autodeterminación para el pueblo saharaui. Esto es responsabilidad de los organismos de las Naciones Unidas, cuya intervención es un deber bajo el espíritu y la ética de los actos internacionales para acabar con todas las formas de colonialismo. Ghana acudirá a las urnas en segunda ronda tras anunciar los resultados de las elecciones presidenciales.
La Comisión Electoral de Ghana ha anunciado los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 7 de diciembre. El director de la comisión desveló los datos. El NPP ha obtenido más de 4 millones de votos, o sea, casi el 50% de los mismos, y el principal partido de la oposición ha obtenido el 47%, casi 48% de los votos. Con estos resultados, Ghana tendrá que acudir a una segunda ronda de votaciones que se celebrará el próximo 28 de diciembre. El partido en el gobierno, el nuevo partido patriótico, el NPP, ganó las elecciones, pero no logró el necesario 50% más uno de los votos para no necesitar acudir a una segunda vuelta. Las elecciones han sido descritas en general como pacíficas, justas y transparentes. El máximo líder de los islamistas somalíes regresa a Mogadiscio tras 2 años de exilio.
El máximo líder de los islamistas de Somalia, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, ha vuelto a Mogadiscio después de 2 años. A su llegada, Ahmed celebró una rueda de prensa en el aeropuerto y dijo que se sentía feliz por haber vuelto a Mogadiscio, la capital que hace 2 años llegaron a controlar sus cortes islámicas. Ahmed, líder de la Unión de los Tribunales Islámicos de Somalia y la Alianza para la Reliberación de Somalia, declaró que estaba en Mogadiscio para ayudar ayudar a implementar el acuerdo de paz de Djibouti. El ministro de Agricultura del Gobierno Federal de Transición y el ministro de Interior son dos de las personalidades políticas que recibieron al líder islamista en el aeropuerto. Ambos declararon que esperaban que la llegada de Sheikh supusiera una ayuda para la estabilización del país. Ahmed permanecerá en Mogadiscio durante los próximos días, durante los cuales mantendrá reuniones con funcionarios del gobierno, comandantes de las milicias islamistas, grupos de la sociedad civil y con los ancianos sabios locales. Ya se han perdido más de 200.000 puestos de trabajo en el Congo por la crisis en el sector minero.
Más de 200.000 puestos de trabajo se han perdido en la República Democrática del Congo por la caída de los precios de los minerales como resultado de la crisis financiera global. Se teme que se lleguen a perder hasta 300.000 puestos de trabajo para finales de este año. Los funcionarios dicen que el coste de producción de minerales como el cobalto y el cobre es más alto que el precio del producto en los mercados del mundo. Más de 40 compañías procesadoras de mineral cerraron sus puertas en el país africano el mes pasado, principalmente en la provincia del sur de Katanga. El gobierno togolés decide abolir la pena de muerte.
El gobierno de Togo decidió el pasado día 10 de diciembre, en Consejo de Ministros, abolir la pena de muerte, que de hecho no se aplicaba desde hacía 30 años en el país. Según el ministro togolés de Información, la abolición de la pena de muerte, considerada humillante, degradante y cruel por la comunidad de naciones respetuosas con los derechos del hombre a la cual pertenecemos, se impone a la conciencia colectiva de los togoleses después de 30 años de moratoria, pero que aún figura en la legislación penal. El ministro explicó que la elección que ha hecho el país para establecer una justicia sana que limite los errores de la justicia, corrija y garantice los derechos a la persona no es compatible con una legislación que conserve la pena de muerte, dando a las jurisdicciones poder absoluto y cuyas consecuencias son irremediables. El proyecto de ley presentado por el ministro de Justicia y adoptado por el Consejo de Ministros será sometido en los próximos días a la Asamblea para su estudio y adopción. Se celebra en Sudáfrica una conferencia sobre la legislación internacional con el Sáhara Occidental como caso de estudio.
El Departamento de Asuntos Exteriores de Sudáfrica ha organizado una conferencia de 2 días de duración sobre la legislación multilateral e internacional con el Sáhara Occidental como caso de estudio, en colaboración con la Universidad de Pretoria y la asistencia del coordinador saharaui de la MINURSO, el doctor Sidi Omar, miembro del equipo de negociación saharaui, el embajador en Sudáfrica de la República Democrática Árabe Saharaui y el activista de derechos humanos y recién galardonado con el premio John Fitzgerald Kennedy de Derechos Humanos 2008, Aminatou Haidar. Este evento académico está copresidido por el viceconsejero rector de la Universidad de Pretoria y otros altos cargos de asuntos exteriores de Sudáfrica, antiguos funcionarios de las Naciones Unidas, académicos internacionales y múltiples miembros de las misiones diplomáticas acreditadas en Sudáfrica, además de partidos políticos, representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación sudafricanos. La temperatura en los alrededores del lago Victoria ha aumentado 4 grados.
Investigadores locales dirigidos por el Departamento de Geología de la Universidad de Nairobi y por el Instituto de Investigaciones Médicas de Kenia han presentado muestras de que la temperatura ha aumentado 4 grados en las zonas de alrededor del lago Victoria, incrementando la prevalencia de la malaria. La investigación, también con los Centros Estadounidenses de Control de Enfermedades, muestra que las crecientes sequías en la región, especialmente en las inmediaciones de Kericho, es una muestra inequívoca del calentamiento global. El incremento de las temperaturas en esta región de Kenia y la vecina Uganda, cerca de Entebbe, ha aumentado la densidad de parásitos y en la mayoría de los casos de enfermedad de malaria afectan a niños menores de 5 años. Según los investigadores, se ha demostrado que existe un cambio climático que es responsable de que la estación seca sea cada vez más duradera, de los cambios en la estación de lluvias, de las inundaciones y las sequías. La media geométrica de la densidad del parásito de la malaria presentó 2 grandes puntos máximos en mayo y en noviembre, que corresponden con las pautas de las 2 estaciones lluviosas, la de los meses de febrero a junio y la de los meses de septiembre a diciembre. Los investigadores aseguran que estas pautas de lluvias crean varias ocasiones de cría para los mosquitos. Al aumentar el vector de la población, también aumenta la malaria. Otros resultados muestran que los niños de menos de 5 años tienen mayores niveles de densidad del parásito que los adultos. Como ahora las pautas de las lluvias están cambiando, se pueden encontrar casos de transmisión de malaria en julio o en enero.
Yurmazangara, nainei kagwa, yurmazangara, nainei kagwa, yurmazangashi, nainei lishi, yurmazangashi, nainei lishi. Yurmazangara, nainei kagwa, yurmazangara, nainei kagwa, yurmazangashi, nainei lishi, yurmazangashi, nainei lishi. Inna urchun zinaun saifara simmalalle siadral lebbe kanchi gara inna urchun zinaun saifara simmalalle siadral lebbe kanchi gara yurmazangada nei nei kagwan yurmazangashi nei nei lishi yurmazangashi nei nei lishi. Yurmazangada, nei nei kagwa, yurmazangada, nei nei kagwa, yurmazangashi, nei nei lishi, yurmazangashi, nei nei lishi. Gober gober itu yamat tagabi ya zangada shat. Gober gober itu yamat tagabi ya zangada shat. Yurmazangada, nei nei kagwa, yurmazangada, nei nei kagwa, yurmazangashi, nei nei lishi, yurmazangashi, nei nei lishi. Inna urchun zinaun saifara simmal alle siadral lebbe kanchi gara inna urchun zinaun saifara simmal alle siadral lebbe kanchi gara yurmazangada nei nei kagwa yurmazangada nei nei kagwa yurmazangashi nei nei lishi yurmazangashi nei nei lishi 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 nei nei lishi.
Hola, somos alumnos del Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy estamos con uno de nuestros pues, visitantes favoritos. Él es un padre blanco, se llama Ángel Olaran y es alguien a quien ya conocemos bien, tanto de forma directa, hablando con él, como indirecta, de gente que se refiere a él. Le conocemos por un trabajo tan especial que está haciendo él con los niños y mujeres de una de las zonas más deprimidas, de uno de los países más deprimidos, de uno de los continentes más deprimidos. Es decir, se podría decir, Ángel, casi que trabajas con los negros de los negros, por ponerlo de una forma irónica, ¿no?
Bueno, quizá económicamente, pero tiene una cultura, una humanidad que quizás sea más ricos que nosotros.
Bueno, y al otro lado de la mesa tenemos a Maite Pérez Báez. Maite Pérez Báez acaba de escribir un libro que se llama Ángeles de Bucro y se subtitula La lucha contra la pobreza en un rincón de Etiopía. Y es un libro que... ¿de qué habla? Bueno, primero encantado de tenerte con nosotros.
Gracias, igualmente. Estoy encantada de estar aquí también. Bueno, pues habla de la experiencia que yo tuve en Etiopía, en Bucro en concreto, donde fui a pasar una temporada con mi gran amigo Ángel Olaran, con Abba Melaku, que es como se conoce a Ángel Olaran allí en Etiopía.
Abba sabemos, bueno, del hebreo padre, ¿no? Uh-huh.
Sí, y Melaku es ángel de Dios, y él aclara con su modestia habitual que Melaku llaman a todos los ángeles, a todas las personas que se llaman ángel, pues él es uno más. Pero lo cierto es que tú vas caminando por Bucro y no hay Bucro donde está destinado Ángel Olara, Abba Melaku, desde hace 17 años, ¿verdad? Uh-huh, sí. Y no hay una sola persona, un solo crío pequeñajo que apenas levante un palmo del suelo que no diga Abba Melaku. Es decir, que es conocido...
Bueno, tenemos el hándicap de ser el único europeo.
El único.
No les queda más remedio.
Sí.
Y bueno, es distinguible rápidamente, ¿no?
Hombre, claro. Sí.
No, pero también, efectivamente, por la labor que hace y lo que comentábamos, ¿no? Pues yo fui a pasar una temporada allí y a escribir lo que veía. Lo que veía lo conocía por los correos electrónicos que Ángel me enviaba de vez en cuando, que yo siempre pensaba, le estoy robando mucho tiempo, pero cuánto me gusta que me cuente esas historias de esos pequeños, grandes personajes que son los que habitan pues un lugar tan desfavorecido como aquel y que simplemente han tenido la diferencia con respecto a nosotros de haber nacido al otro lado del mapa. Son gente encantadora, son gente que trabaja de sol a sol las tierras, pero que tienen pues desde unas situaciones muy difíciles económicamente o una guerra por la que han atravesado sus países, en este caso Eritrea, en la frontera con Etiopía y el Tigray, donde está situado Bucro, pues es una zona que está muy devastada por la guerra. Y bueno, pues Ángel hace su labor ahí cada día y ayuda a que estas personas pues sean, no sé, se sientan un poco, no sé cómo decir, ¿no?
Pues, bueno, que se sientan un poco queridas, amparadas, protegidas,
sí, claro.
Reconocidas.
Como habitantes de pleno derecho del de planeta.
Es, sí, sí.
Exacto.
Sí.
Y entonces, bueno, pues él me enviaba esas historias de vez en cuando y ya llegó un momento en el que yo tenía historias y lo que tenía que hacer era ponerles cara a todas esas personas. Fui, vi la labor que Ángel hacía, recogí esas historias y bueno, pues estamos tratando de sacar el libro adelante, que por cierto está funcionando muy bien, muchísimas gracias a todos, ¿no? Pero que también pues refleja la labor que hace Ángel en aquel lugar.
Tú cuando vas allí, ya nos has dicho, ya habías tenido contacto con Ángel, estás situada del contexto socioeconómico en el que se mueve Ángel Olaran, geográfico, pero me imagino que llegar allí es sorprenderse de muchas cosas. ¿Qué es lo que más te sorprendió?
Pues mira, quizá lo que sorprende es que la gente tenga la dignidad tan elevada, uh-huh. tan... que sea una gente tan cariñosa y que por encima de todo luchen día a día por lo poco que pueden conseguir, por ejemplo, pues desde mujeres prostituidas que están tratando de salir adelante y que saben que tienen un problema que es la enfermedad, el SIDA y tal, y que sin embargo el día a día es para ellas mucho más importante y que por eso, pues por ejemplo, tienen que prostituirse para dar de comer a sus críos, ¿no? Y entonces el día a día es el futuro inmediato, es lo que ellas tienen y que bueno, pues que hagan esa lucha y que luego tengan esa dignidad, en gran parte creo que debido al apoyo que reciben a través de los misioneros de África, uh-huh, y a través de Ángel, de Abba Melacu en concreto, es una de las de esas realidades que te conmueven. Me conmovió mucho pues ver a los niños cada día que en el patio de los padres blancos, de los misioneros de África, juegan, son un montón de niños, en su mayoría huérfanos, juegan con unas pelotas de trapo cosidas por ellos mismos, y son felices, son alegres, te cogen de la mano, están buscando cariño, no esperan nada, pero te lo dan todo, te invitan a sus casas, son capaces de invitarte a los cuatro granos de cena que tienen en aquel momento y que están comiendo todos de un plato, y son granos tostados, no te están ofreciendo otra cosa porque no la tienen, pero lo poco que tienen lo dan. Y Ángel y yo salíamos todas las noches después de cenar, porque nosotros salíamos a visitar a toda esa gente. Él lo hace desde hace, como hablamos, hace un montón de años. Yo lo hice durante los meses que estuve. Y nosotros salíamos con nuestro estómago lleno, pero nos encontrábamos con críos que no tenían nada. Y lo poco que tenían, bueno, pues lo ofrecen. Y eso muchas veces descoloca nuestros valores supuestamente firmes, ¿no? Porque te da todo la vuelta.
A lo que comentabas tú, que buscan afectividad y la buscan, pero es una forma tan natural, tan espontánea, que a la vez ofrecen un montón de afectividad, de cariño. Yo creo que lo que recibimos de ellos, además tan bonito, tan natural, no van, como decías, a mendigar la afectividad por nuestra parte, sino que se ofrecen tan afectivamente que al final pues es una relación muy bonita, ¿no? Recibimos de ellos quizá más de lo que ellos reciben de nosotros. Y yo he constatado esto aquí de gente, de amigos que han ido a visitarnos, ¿no? Que decía, esto un niño en Europa no te lo ofrece. No dicen, los niños en Europa no tienen esta necesidad, no dicen eso, no te ofrecen lo que estos nos ofrecen aquí.
Es que te ofrecen lo poco que tienen, lo nada que tienen, pero hay muchas situaciones que, bueno, algunas se recogen en el libro. Yo recuerdo un correo que me envió Ángel sobre una niña que no había podido asistir a aquel curso al colegio porque no tenía, pues no sé, el dinero necesario para unos bolis y, uh-huh, un, sí, y sí, dos o tres, cuatro cuadernos. Entonces, en la medida de sus posibilidades, pues Ángel y las asociaciones que le apoyan, que son muchas, afortunadamente, pues hay gente que se va solidarizando con los proyectos, y entonces lo que se hace con ese dinero, con esas asociaciones de apoyo, pues es desde que esos críos puedan tener una educación y puedan asistir al colegio, porque claro, no se paga por asistir, pero es que para una abuela, date cuenta de que hay una generación que en muchos casos no existe por el SIDA. Entonces, los huérfanos a lo mejor están a cargo de una abuela. Y la abuela dice, yo prefiero no tener nada para mí, pero es que no tengo para llevar a los críos al colegio, o para el babi, para el uniforme. Y entonces todas esas pequeñas aportaciones pues van destinadas a que estos niños tengan lo que se dice en la Carta de Derechos Humanos que deberían de tener, ¿no? Que por otra parte nos parece tan increíble que no se tenga, no somos conscientes de que hay muchísima gente que, aparte de tener el derecho a la vida, hay un derecho a la alimentación que está recogido, que tendrían que tener una alimentación adecuada y que no la tienen por nacer y por vivir donde están actualmente.
Hay hechos que, vamos, que no sabes cómo interpretarlos, ¿no? Porque la situación no solamente es vergonzosa, si te pones a analizar fríamente lo que ocurre en el mundo, pues es como para decir que se pare el mundo, que me bajo, ¿no? Hace poco, pues hace un par de años, o quizá el año pasado mismo, se decía que con 50 millones de euros acababa el hambre en el mundo. Y el primer mundo decía que no disponía de esa cantidad. Y ahora, pues, América solo ha ofrecido 700.000 millones de dólares, que no sabemos dónde se han perdido, ¿no? Para salvar a la banca, ¿no? 50.000, con eso solucionabas todo el problema del hambre en el mundo. El Estado español también, cuando está invirtiendo en sacar a fondo, no sé lo que van a sacar al fondo, si sacarán al fondo, pero hay billones de dólares que se ofrecen para una situación que ha sido creada aquí por mala gestión, ¿no? Y esta mala gestión está haciendo que el tercer mundo se hunda cada vez más, ¿no? Se pedían ni las migajas. 50.000 millones en el contexto este no son ni migajas, y no había dinero para esa gente, para solucionar el problema del hambre en el mundo, ¿no? Entonces eso es muy vergonzoso, es asqueroso.
Bueno, ¿recuerdas cuando yo estuve contigo allí en junio y julio, visitábamos los mercados de Bucro y la gente se quejaba de que la crisis había llegado de tal forma que ellos ya no podían pagar ya no un café, sino en muchos casos el grano había subido un 60, un 70%.
Más, hasta un 150%.
Hasta un 100%, efectivamente. Entonces, eso que nosotros llamamos crisis, que nosotros conocemos como crisis, aquí, ¿qué nos supone? ¿El que nos tenemos que apretar un poco el cinturón o que tenemos que dejar de comer ciertas o no hacer vacaciones o no salir el fin de semana? Para muchas personas es la comida, el día a día. Es el día a día.
Ya, y cuando los derechos naturales no están cubiertos, no tenemos derecho a lo superfluo. Lo superfluo es lo que quitamos a los que no llegan a satisfacer los derechos naturales. Es un robo, ¿no?
Nosotros, Ángel y yo, y también esto lo recoge el libro, teníamos muchísimas veces conversaciones tratando un poco de no de arreglar el mundo, pero sí de ver hasta qué punto hay una serie de hechos que en los que, por supuesto, no estamos de acuerdo, pues todo lo que estamos hablando de la banca o incluso las actuaciones de las multinacionales y de los gobiernos, ¿no? Y entonces es algo realmente pues triste, ¿no? Es muchas veces hablamos de que hay asociaciones y hay gente que les apoya, que apoya esta causa, pero en muchos casos son la sociedad civil, pero hay que exigir, como sociedad civil, hay que exigir a nuestros gobiernos y que nosotros no tengamos el contacto de cada 4 años un voto, y ese es el contacto que yo tengo. Yo quiero exigir al gobierno que haga una serie de gestiones, porque esa gente a los que hemos expoliado, en muchísimos casos se han apoyado gobiernos corruptos, en muchísimos casos se ha mirado para otro lado cuando unas grandes corporaciones han tenido prebendas y han tenido unos apoyos especiales y tal, y que luego quien lo sufre es la población de allí, quien lo sufre es la sociedad civil, y es la sociedad civil allí en Bucro, en Etiopía, en la República Democrática del Congo y en otros muchos lugares donde bueno, pues las grandes corporaciones o las grandes organizaciones, porque también hablamos de organismos como el Fondo Monetario, que o como los mercados en los que
el Banco Mundial,
exacto, y que se habla a lo mejor de cambiar un cultivo porque las ayudas que va a tener, o porque Europa necesita en este caso algodón o maíz, y se cambian los cultivos y luego resulta que las ayudas van para otro lado. Y esa gente no se puede comer el algodón, como ocurrió con Mali, ¿no? Donde ellos cultivaban cacahuete, por las ayudas que iban a tener, bueno, pues cambiaron los cultivos y empezaron a cultivar algodón, y luego el algodón ya no interesa, o el algodón se subvenciona a los cultivos del primer mundo de Estados Unidos, de los algodoneros de Estados Unidos, y entonces esa gente que cultivaba previamente mangos o cacahuetes empezaron a cultivar algodón, y ahora el algodón no se come.
Sí, hay otras pequeñas reflexiones por aquí y por allí, ¿no? Por ejemplo, hay personas que defienden a las ballenas, ¿no? Y son capaces de exponer sus cuerpos entre el arpón y la ballena. Y se exponen. Sin embargo, tienen los pateros y no hay nadie que defienda a los pateros, ¿no? No hay una organización que está entre el organismo internacional este que pone ya no fronteras sino muros, y no hay nadie que está entre estos muros, estos policías que van a defender,
a pararlas.
A parar las pateras, y no hay nadie que defienda a los de las pateras, ¿no? Otra de las reflexiones, ¿no? Por ejemplo, comentábamos antes que el Estado americano pues ha ofrecido 700.000 millones, que con lo que se ha dado en el primer mundo aquí en Europa, pues ya son pues billones, ¿eh?, de dólares que se han perdido en algún fondo. Y alguien hacía una reflexión, 700.000 millones de dólares. En el mundo no llegamos a 7.000 millones de personas. Si se quita los 1.000 millones de las personas y los quita los 1.000 millones de los dólares, quedas 700 dividido entre 7. A cada uno nos corresponde 100 millones de dólares. A cada habitante del mundo. Tú imagínate la cantidad, y solo con los 700.000 millones, que eso ha quedado ya poco, ¿no? A cada uno nos correspondía unos 300 millones de dólares. Yo me imagino a Letis, a Jordanos con 300 millones de dólares, y sin embargo no tienen ni para comer, tristemente, porque el 80% del presupuesto en la mayoría de estas familias va para la comida. Y esta comida a veces ahora en los últimos meses ha subido más de un 100%, o sea que la situación es vergonzosa, si no pues deshumanizante, ¿no? Otro detalle también, que a un comentario que leía, de que una de estas firmas de deportes, o sea baloncesto, sea esquís, o sea pues ahora la Copa David esta, ¿no? Lo que pagan a una de estas figuras del deporte en anunciar uno de sus productos es mucho más que lo que pagan a los que han producido esos productos en el tercer mundo. O sea, las mujeres o los niños que han trabajado en ese producto cobran mucho menos que lo que una figura que ya tiene ya millones por el trabajo que hace, por el deporte que practica, encima a esa persona le pagan mucho más, ¿no? Entonces, a veces haces un poco la comparación, ¿no? De que hasta ahora, cuando se quería reflejar un país oprimido, un país humillado, pues la figura de los soldados con las botas esas, ¿no? Pisando atrás y una metralleta, ¿no? Eso era cuando veías esas botas y tal, veías que en ese país algo ocurría, ¿no? Que el pueblo sufría. Bueno, ahora ya no se trata de un país, se trata del mundo, sobre todo el tercer mundo, ¿no? Y ya no se trata de las botas de un soldado y de un fusil, igual se trata de una raqueta y de unas zapatillas de deporte, una cosa tan bonita, tan lúdica, ¿no? Hacer deporte, qué bonito. Pues si te pones a pensar un poco, igual estas zapatillas, en un contexto internacional, pues está haciendo lo de la bota del soldado, ¿no? No sé si sacas la cosa de quicio, ¿no? Pero vamos, va un poco por ahí, ¿no?
Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí, se nos acaba el tiempo, pero sí me gustaría arrancaros la promesa de que continuamos esta entrevista y continuamos la próxima semana, si seguimos hablando de los ángeles de Bucro en Etiopía.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Africanía cumple 10 años.
Y Y aprovechando la extremadamente bella voz de Netzanet, que de aspecto, al menos en la carátula del trabajo, se parece mucho a nuestra raza. Hablamos ya de actividades. El encuentro con Wallace Oyinka y recital de poesía en Avilés, en Asturias, el 16 de diciembre en la Plaza de España, el Plaza de España número 9 de Avilés, el próximo 16 de diciembre en el Hotel Palacio de Ferrera. Encuentro con Wallace Oyinka y recital de poesía en Avilés. El día siguiente, en la Sala Claramores de Madrid, el día 16, en la calle de Alburquerque, número 14, Atlas Bereber, a las 9:30. Seguimos en Madrid, en la calle Ramírez de Prado, el día 17, presentación de Codesarrollo y Asociacionismo Marroquí y Maliense en España. Esto será la biblioteca Joaquín Leguina, calle Ramírez de Prado, número 3. El día 17, en la calle Gaztambide 31 de Madrid, en la Fundación Sur, en la sede, en su departamento de África de la Fundación Sur, presentación del libro Las Reposadas, Imágenes de Antaño, de don Justo Bolequia Bolecá. En la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31. El 17 de diciembre a las 8 de la tarde. Más información en el 91-544-1818. El asesino eventual, representación de esta obra de teatro que tiene como fondo o trasfondo, o como queráis decirlo, como temática, pues todo el proceso de inmigración, las mafias, y que además tiene a un actor como actor protagonista, que es de la República Democrática del Congo. Calle Peña de Francia, número 13, el día 17. Y África Lisanga, nuestros buenos amigos de África Lisanga y la colección de Maika de la Carrera, el 29 de diciembre en la Sala Galileo 100, en la Sala Galileo. Y así hoy, andando por las tranquilas tierras de Etiopía, y creo que no podría haber compañía mejor que la de Ángel Olaran para acompañarnos en este paseo. Hemos llegado al final de este programa de Africanía. Agradecer, por supuesto, bueno, pues primero recordaros que hemos estado acompañados por dos voces también de Etiopía, la voz de Alemayehu y la voz de Netzanet. Una música bastante desconocida en el viejo continente europeo, ya no digamos aquí en España. Muchísimas gracias por el apoyo a los equipos técnicos de cooperación del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Y realmente muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no tendría ni sentido ni habría sucedido. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Esto ha sido Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Si queréis más noticias, más información, más actualidad, tenéis el portal del conocimiento de la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Hasta la próxima semana.